En la historia de la humanidad, la psicología siempre ha estado peleada con la espiritualidad. En algunos casos, las personas eligen una disciplina o la otra. Pero unirlas es muy, muy difícil porque hay que, no sé, mostrarle específicamente a las personas cómo trabajarlas desde ambos lados sin que haya un conflicto de intereses o de ideas. En tu caso, Sol, que te agradezco mucho que estés aquí, eres psicóloga de profesión, pero también eres sanadora. Y estás llevando a cabo algo que se llama psicosanación.
Así es.
Me vuela la cabeza eso. ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Y pues mira, sí, como bien dices, está peleado mucho esa parte de la psicología con la espiritualidad, pero hoy en día como que ya se ha aperturado un poquito más esa parte. Y en mi caso, muy particular, cuando empecé a dar terapias psicológicas, descubrí que cuando hacían alguna terapia muy fuerte y hacían catarsis sobre alguna situación, ya sabes, muy traumática, pues el paciente queda muy afectado al final de la sesión, ¿no? Pues queda con el sentimiento, muchas veces pues no pueden dejar de llorar, etcétera. Y con un paciente, con mucho respeto, siempre le pedí que si me daba oportunidad de pasarlo al área de espiritualidad, donde le podía hacer una sanación de 5 minutos solo para que se fuera más tranquilo, a lo que él accedió. Y su sorpresa fue que pues se calmó bastante, ¿no? Se tranquilizó y se fue pues como más en paz. Entonces, bueno, estuvo conmigo 1 año en terapia y estuvimos alternando esa dualidad de psicológico con lo espiritual, y fue cuando yo decidí dar ese gran paso, romper con esos paradigmas y decir, bueno, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que se sanen de manera distinta.
O sea, ese fue tu... una persona que estuvo dispuesta a hacer la prueba y a ver cómo le funcionaba.
Exactamente.
Porque sí, sí es cierto. Uno va, yo fui con varios, y cuando te sueltas, cuando sueltas todo lo que tienes, cuando le estás comentando a este profesional o a esa profesional, tus sentimientos pues siempre nacen, ¿no? Se hacen presentes, y ella no tiene o él no tiene una técnica como para calmarlos, o sea, como para decir ya pasó, tranquilo,
claro,
respira. Ni siquiera te dicen eso, o sea, te dicen ya terminó la hora y tú te vas tocado, o sea, tú te vas con ese sentimiento a flor de piel, y ya ellos no saben en qué momento, de qué forma tú lo vas a sacar. Puede o no sé si ha ocurrido en versiones anteriores que hasta sea contraproducente que una persona se vaya así de un consultorio, porque pues va muy extasiado, ¿no?
Así
va,
es.
Con mucho clímax, va muy excitado, sus sentimientos, habló de cosas a lo mejor que nunca había hablado con nadie, y está padre esa situación, que tú les des esa... ¿Cómo le llamarías tú a tu técnica de que, mira, tranquilo, ya pasó, ven, cálmate?
¿Qué? Yo les digo a ellos que es un apapacho espiritual.
Ok, exacto.
¿No? O sea... te digo, empezamos las terapias y como bien dices, o sea, se van así y no es conveniente que se vayan en ese estado a casa, porque pueden pasar muchas cosas por su cabeza. Entonces yo decidí tomar esa alternativa, vaya, a quien lo acepte, que hasta ahorita no ha habido un paciente que me haya dicho que no, porque le ha funcionado y porque ha visto resultados, ¿no? Entonces, como dices, o sea, no nada más es un tema a lo mejor de que tuvo a lo mejor maltrato infantil con sus papás, etcétera, sino cuando ya hablamos de abusos, violaciones, etcétera, pues ahí es donde es más fuerte, ¿no? Y entonces el sanar, el tocar con manos, poner cuarzos y como aligerar, digamos, esa pesadez que queda por una como resaca de todo lo que hablaron, pues vamos, entonces se van contentos, se van tranquilos y no pasa nada. O sea, no pasa nada que toques a tu paciente. Si rompe en llanto, no es malo que le agarres la mano y le digas, vas a estar bien. No puedes, es un poco de empatía con el paciente. Y muchos psicólogos están peleados con esa parte porque son ortodoxos y no, es que tú no puedes. No, sí se puede y no pasa nada. Yo tengo pacientes conmigo que ya tienen 6-7 meses conmigo y continuos, o sea, no se van. Entonces sí se puede.
Y no sanan, dice. No, no es cierto.
Ah, no, sí sanan.
Fíjate, duran un año, ya son mis, como en las escuelas, en las universidades, ¿no? Son mis dinosaurios. No, es que uno pensaría que en 2 meses, 3 meses podemos cambiar una destrucción de años. No.
No, es complicado.
No, son años. Ahora, no te voy a hablar como psicóloga. O bueno, voy a usar esa dualidad, esa amalgama que tienes.
Sí.
Sabemos perfectamente las personas que hemos leído muy poquito acerca, en mi caso he leído muy poco acerca de eso.
Sí.
Pero he entendido que cuando una persona está en una especie de catarsis, que lo comentabas, despide energía. Algunos despiden, depende de qué situación esté a su alrededor, despiden ectoplasma. Y se puede medir con cámaras especiales. Despiden una especie de humor. Esos humores muchas veces causan plasmaciones en las paredes. Si a mí me están quitando la vida, Dios no lo quiera, no pase nunca, yo estoy parado muy cerca de esta pared y alguien está apuntándome con un proyectil o me está a punto de lanzarme un proyectil a 2-3 metros, está pasando mi vida por la mente, están sucediendo procesos químicos muy fuertes en mi cuerpo, estoy ante una presión y entre una adrenalina muy grande, sale algo de mi cuerpo invisible hasta cierto punto y se plasma. Entonces muchas veces en lugares donde ha habido cosas fuertes, dicen, oye, ese se parece al niño que falleció aquí y está en una pared. O sea, sale esa ectoplasma, sale esa proyección.
Así es.
Eso es muy atrayente para las entidades de bajo astral. Es miel.
Así es.
Es como sangre para tiburones. Entonces, hay algo que yo he platicado también con algunos amigos que le digo, bueno, sí, está muy padre la psicología y son unos expertos y mis respetos, pero después de allí, ¿qué? Ya atrajo también esos tiburones. Eso que despidieron en esa catarsis, mamá, ¿por qué lo hiciste? Papá, eso está atrayendo a las entidades que están alrededor. Y un psicólogo no lo ve porque no lo tiene que ver, porque tiene él su rumbo directo y
no se permite
y no las permiten porque son muy ortodoxos, como dices. Pero mira qué bueno que encuentro a alguien que, bueno, pues está usando esa dualidad. Ahora, ¿has recibido críticas externas, personas? Mira, siempre van a criticar los que no van.
Sí,
o sea, seamos sinceros. El que va nunca te va a criticar.
Sí.
Los que no van, ¿han tenido alguna crítica? ¿Te han dicho, oye, psicólogos, algunos otros psicólogos o espiritistas, han tenido por ahí algún choque?
Fíjate que en la universidad me contraponía mucho con los compañeros, me criticaban mucho. Es, o sea, ¿por qué hago limpias espirituales? O sea, agarro el ramo y limpio a los pacientes. Digo, hay veces que no necesariamente tiene que ser paciente de psicología. Llegan pacientes a sanación y hago limpias según sea el caso. Entonces yo compartí esa experiencia y se me fue a la yugular.
Claro.
O sea, ¿cómo estás estudiando psicología si te dedicas a hacer limpias? Eso no. Y yo dije, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué no puedes separar las cosas?
¿Dónde dice que no?
Exacto, o sea, lo que no está permitido, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, claro. A mí, digo, ¿por qué eso? No, es que tú debes estar estudiando otra cosa, métete a estudiar registros akáshicos y eso sí. Y dije, no, es que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿por qué no aprendes mejor a separar? Habrá quien sí quiera profesionalmente, únicamente y exclusivamente la psicología. Y vaya, se puede llevar una terapia bien y sin tocar el tema espiritual si no quieres. Le dije, pero no puedes negarte o cerrar esa puerta porque te beneficia en muchos aspectos, no solo a ti, sino al paciente, ¿no? Entonces sí, o sea, sí tuve duras críticas, pero te voy a decir algo. Mis profesores, así anónimamente, se acercaban a mí y me decían, oye, te voy a ir a ver porque sí necesito que me cheques, porque es tanta la carga de los pacientes que siento que necesito liberar. Le dije, exactamente. Entonces han acudido a mí para que les haga limpias y sanaciones porque han tenido fuertes cuestiones de pacientes que les ha llegado. Vaya, y no pasa nada. Le dije, ¿pasó algo? ¿Cambió tu perspectiva? No. Entonces.
Tengo una, no es amiga mía, es una persona que conocí hace años. Es psicóloga y ella iba en brujas, sacerdotes, pastores, de todo iba con ella. Y decía, es que ¿por qué no? O sea, también la espiritualidad se puede acercar a la ciencia.
Claro.
Tanto la ciencia se puede acercar a la espiritualidad. Yo creo que es un complemento. Decía en un podcast hace poquito que ya somos seres espirituales que Dios quiere que vivamos en un plano terrenal, y siempre andamos buscando nosotros aquí la espiritualidad cuando ya lo somos desde nacimiento. Tenemos un espíritu.
Así es.
Casos fuertes, sin romper anonimato. Uh-huh. ¿Cuál es el caso que has dicho? Pensé que no podía, se me manifiesta. Por Dios, porque como trabajas también, ya estás pensando tú espiritualmente cuando estás checando a alguien. Uh-huh. Quieras o no, está tu la dualidad en tu mente.
Así es.
Es más, 10, 15 minutos antes de terminar la sesión, te apuesto que estás pensando, él necesita este tipo de orientación espiritual. Ya estás preparando en tu mente qué vas a utilizar con esa persona. ¿Te ha pasado que haya un choque? Que, por ejemplo, necesites intervenir espiritualmente a una persona antes de que termine la sesión psicológica porque ves que está pasando algo extraño.
Sí, Omar. Fue una sola ocasión me ha pasado. Estaba un paciente conmigo. Ya era la tercera terapia. Y no fluía y le costaba mucho trabajo. Traía un tema con su mamá, ¿sabes? Estaba. Y ese día yo lo noté diferente. Uh-huh. A como normalmente llegaba en la terapia. Y empezó a hablar y de pronto empezó a decir lo que sucedía con su mamá y le empezó a cambiar la voz. Pero, o sea, la voz se escuchaba como, tú sabes.
¿Podemos saber si es hombre o mujer?
Era hombre, perdón.
¿Hombre,
era
hombre y la voz que se engrosó?
Era de hombre, pero ¿cómo decirte? Pues sí, demoníaca.
¡Wow!
Entonces, cuando él se agacha, ¿no? Y empieza a sosollar cosas. En ese momento empecé a ver que sus manos, o sea, empezó a transformarse en frente de mí. Y yo dije, esto no es un shock de lo que me está platicando, esto se está manifestando de otra manera. Entonces yo me levanté, fui al cuarto espiritual, fui por mis herramientas que trabajo, me acerqué a él, le puse mi bálsamo en la parte de la nuca y empezaba como a gruñir. O sea, era un demonio. ¿Sí? No. O sea, cuando él volvió a verme, ajá, no eran sus ojos.
Ah, ok. Para, sí, ¿me explico? Hubo un cambio físico.
Sí, 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 sí. O sea, lo vi y fue. No, sí, tuve miedo a la vez, pero dije, tengo el control de esto. Entonces le puse el bálsamo en la nuca, le agarré la mano, empezaba a respirar de una manera como muy, no sé, diferente.
Cambiaron. ¿Cómo es esa diferencia en sus ojos? ¿Cambiaron de color? ¿Cambiaron de pupila?
La pupila estaba, exacto, totalmente dilatada.
Claro.
¿No? Y la verdad es que sí, o sea, en cuanto me vio, o sea, no me dejó de ver. Y yo lo vi y dije, aquí algo no está bien, ¿no? Entonces, bueno, controlé la situación, se calmó, regresó, empezó a tomar agua y me dijo, me siento un poco raro, mis manos se hormiguean. No te preocupes, tú tranquilo, mira, vamos a descansar, te voy a pasar ahorita a verte acá. Lo pasé al área de sanación, lo acosté, lo atendí y le dije, mira, creo que más que otra cosa, tú y yo tenemos que atender esto de este lado.
¿Crees tú que, digo, viendo todos los pacientes que has visto en tantos años, ¿cuántos años son?
Cumplir 9 años.
¿De psicóloga?
No, de psicóloga 4.
¿4? Uh-huh. Bueno, pero en 4 has visto más de 200 personas, ¿fácil?
Sí.
O sea, sin problema.
Sí.
Digo, es muy solicitado, pues todos tenemos por ahí unos orígenes muy difíciles y más aquí en países de Latinoamérica.
Así es.
¿Tú crees que hubiera podido ser en algún momento algún caso de personalidad límite o algún caso de esquizofrenia?
Mira, sí lo llegué a contemplar cuando, es que cuando estás en lo espiritual, Omar, y la gente llega a sanarse, te decía, sin tomar el tema de psicología, cuando llegan al área espiritual conmigo a limpiarse porque traen trabajos, etcétera, me ha tocado casos de este tipo de eventualidades de que se manifiestan seres oscuros que gruñen, que se empiezan a transformar los ojos, etcétera. Y este chico, cuando yo lo empiezo a observar, o sea, me di cuenta de que no era un tema de un tema de personalidad, de doble personalidad. O sea, dije, esto definitivamente no. Entonces, cuando yo toco su mano, en ese momento fue cuando yo sentí, o sea, la entidad. ¿Para qué me explica? O sea, lo que yo sentí fue una entidad negativa que estaba apoderándose de él en ese momento.
Pregunta fuerte. ¿Un psicólogo qué hubiera hecho? Ortodoxo.
Ortodoxo, pues yo me imagino que se hubiera parado y le hubiera dicho, a ver, cálmate, hubiera tratado de despertarlo, creo que estás entrando en una crisis, ¿no? Vamos a tener esa crisis, cálmate, etcétera, y te veo mejor la próxima sesión porque yo creo que ahorita no estás listo para la terapia. Es una manera muy sencilla de confrontarlo, ¿no? Entonces...
Qué duro.
Sí.
O sea, sí escucharon eso y les agradezco mucho que estén en este podcast, pero por eso hice esa pregunta y por eso dije, es pregunta fuerte. Porque un psicólogo te manda a tu casa así, tocado.
Sí.
Abierto, está abierto el canal.
Así es.
Está teniendo un contacto sensorial con otro ser. Uh-huh. Tú lo mandas así. Esa persona en algún momento, y no estoy exagerando, en algún momento sale de tu casa y se avienta un carro.
Así es.
O sea...
Es fuerte.
Es fuerte. Y desgraciadamente, así es como debe de ser un psicólogo. ¿Por qué? Porque no puede ver más allá. No se puede permitir más allá. Porque también, bueno, obviamente perderían esa directriz que han llevado y rayarían en que no, es medio raro ese psicólogo. A veces... Tiene un Cristo. Fíjate, a mí me ha tocado que yo ya no quiero ir con ese psicólogo porque tiene un Cristo ahí. O sea, ¿cómo un psicólogo va a tener un Cristo? Hay mucha, mucha desinformación. Yo llego a tu consultorio, Sol. ¿Qué veo en tu consultorio de psicólogo, de psicóloga ortodoxa y espiritista? ¿Qué diferencias puedo ver o qué puedo encontrar?
Pues mira, en mi consultorio vas a encontrar a Freud. Nada más una foto de Freud, a mi tribu que tengo, tengo a mi Ganesha.
Ah, sí tienes,
sí,
deidades.
Sí, yo no oculto, ¿no? Y tengo a mis 7 chakras ahí. Entonces, las personas que acuden a mí ya saben cómo trabajo.
Y las que no saben, que llegan por primera vez, ¿qué notas en ellas?
Ya no se van.
¿Sí?
Sí, les gusta. O sea, siempre soy clara con ellos. Le digo, mira, yo funciono así. Mira, me pasó en un caso muy particular. Llegó un paciente, varón. Los hombres son como que se rehúsan un poco más a ir a terapia, ¿no? Y bueno, él llegó y se acercó a mí y me dijo, bueno, voy a intentarlo. Es la primera vez que asisto a una terapia psicológica. O sea, adelante. Hicimos lo conveniente, empieza. En cuanto empieza a fluir y a hacer catarsis, en la primera cita, que es muy raro que eso suceda.
Sí, no se abren.
No, se para. Y se pone de rodillas a llorar.
Se derrota.
Sí.
¿Cómo le llaman ustedes en la psicología esa derrota?
Pues es se me fue la palabra. Sé que el punto de quiebre.
Ok. Uh-huh. Sí, porque es diferente una derrota. Sí. Bueno, es lo mismo.
Sí, sí. Pero en otras palabras, o sea, llegó al punto de quiebre ya no pudo manejar las emociones y dijo ya, o sea, me rindo. Entonces ahí acepta la situación que estaba viviendo, se hinca y rompe en llanto. Entonces, como dices, otro psicólogo tal vez lo hubiera visto y cálmate, tómate tu momento, respira, vívelo, ¿no? Yo me paré. Me arrodillé con él, lo agarré de las manos, le dije, no te preocupes, vamos a estar bien. Me vi a los ojos y me dijo, ¿me puedes dar un abrazo, por favor? Claro que sí. Y lo abracé. Y no pasó nada. Y tuvo conmigo un año de terapia.
Ok.
Ya se fue de alta.
Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Oye, Sol, esta persona, ¿crees que... Estoy haciendo esto porque es muy raro ver que haya esta amalgama.
Sí.
Entre la ciencia y la espiritualidad. ¿Tú crees que esta persona le dio confianza? Tú emanas una energía diferente a un psicólogo porque tú trabajas con energías.
Sí.
¿Tú crees que él se hubiera derrotado o hubiera llegado a ese punto de quiebre en otro consultorio que no tendría a la vista chakras, deidades, tribus? ¿Crees que hubiera sido o le hubiera dado él la confianza de con un psicólogo ortodoxo derrotarse de esa manera, o sabes de casos que ha ocurrido así a compañeros tuyos?
No, curiosamente, posteriormente a ese evento, a la siguiente terapia, él llegó a mí y me dijo, es que desde el momento en que tú me empezaste a hablar, la manera en cómo dulcificas la voz hacia nosotros, dice, eso me hace cuenta que algo me hiciste aquí. Empecé a sentir un nudo en la garganta y no lo pude contener. Esa es algo que me dejó como, no sé, muy grabado. Y pienso que tal vez sea eso, ¿no? El intro que yo les doy como pacientes, que les digo, mira, tal cual, así las cosas, no te preocupes, todo va a estar bien, creas en el universo, en lo que tú quieras, créeme que está de tu lado, lo vamos a resolver. Entonces, dándole esa parte, el agarrar la mano y decirle, vas a estar bien.
Tú puedes, ¿no? Sí, claro.
O sea, esto para...
Un ánimo.
Claro, o sea, es que el contacto... Para mí es, yo soy muy de contacto, o sea, yo soy muy de contacto y el paciente siempre se siente confortado.
Fíjate, ¿no?, que hay una asociación a la que yo pertenecí muchos años, en donde muchos decimos, ese es lo que quiere, nada más es un abrazo y un te quiero, ya, lo que anda buscando, dáselo. Los abrazas y le dices, te quiero, hermano, ut, los truenas. Uh-huh. Los llevas a ese punto de quiebre o a esa, a esa derrota rápido, porque la gente... La gente está pidiendo ayuda, pero a veces nuestro egocentrismo, en algunos casos, no sé si quede la palabra narcisismo en algunos casos.
En algunos casos.
Pero es el egocentrismo que tiene uno de que no, ¿cómo van a verme llorar? ¿Cómo van a? Y más cuando tienen una posición social acomodada, no se la permiten. Tengo yo algunos casos que me platican y me dicen, es que mi hermano no pudo llorar ni viendo a mi madre en un ataúd, porque no se lo permitió, porque sí lo quiso hacer, pero ¿cómo iban a ver llorar? ¿No? ¿Sí me explico?
Sí.
En esos casos, te ha tocado a ti ahora al revés. Fíjate. Ahora vámonos al revés. Que te lleguen por el lado espiritual y que les digas, oye, te recomiendo también, porque también traes este tipo de broncas, que a lo mejor sí por solucionar espiritualmente, pero hay técnicas psicológicas que me permitirían hacerlo de una forma más rápida. ¿Te ha tocado?
Sí, sí, muchas veces.
Sí,
sí, muchas veces acuden a mí para hacerse una limpia porque me siento ansioso, me siento cargado, tal vez tengo algo. Y sí, o sea, te das cuenta de que efectivamente sí tienen una carga energética fuerte, pero ellos mismos se sueltan a platicar conmigo sin saber que soy psicóloga, porque no siempre hago como, no lo hago. O sea, ellos llegan a mí y cuando me empiezan a contar la historia es donde yo me doy cuenta que en realidad hay que brincarlos al consultorio, ¿no? Entonces ahí es donde yo les digo, mira, también soy psicóloga, entonces yo te invito, me gustaría, ¿no?, que lo intentaras. O sea, no los forzo, o sea, trato de, ¿no?, de manejarlo y acceden. Y acceden, y ¿sabes qué? Sí, como dices, o sea, llegan al consultorio, se dan cuenta, encuentran el punto de origen que los llevó a donde están, y te das cuenta y dices, wow, sí es cierto, o sea, tenía que trabajar este tema que traía yo atorado desde que era chavito, bla, bla, bla. Y como te decía, o sea, uno y otro, o sea, pero no me dejes de dar mis sanaciones, no te preocupes, pero sí ocupamos entrarle ya a lo psicológico para que entonces puedas sanarte en tu totalidad, ¿no?
¿Cómo en qué tipo específico de caso que me puedas, igual te lo pido sin romper el anonimato, que hayas tenido que dar ese brinco? ¿Qué tenía el paciente que no podía ver, o a lo mejor sí espiritualmente, pero tardaba más? ¿O por qué fue la decisión de cambiarlo?
Bueno, ¿cuál será el caso así específicamente? Bueno, fue una paciente mujer, llegó conmigo y me empezó a decir que estaba bloqueada en todo, que no se le daban las relaciones con los hombres, que como que jugaban con ella, que nada más buscaba borrachos, así como un perfil muy raro, ¿no? Entonces yo la empecé a, sin que se diera cuenta, la empecé a preguntar, pues más o menos para ver, ¿no? Y me doy cuenta de que ella trae un tema de abuso.
Uf, y familiar, me imagino.
Sí. Por su papá.
Por eso los buscaba.
Sí, es. Entonces le dije, ¿y tú buscas tal y tal patrón así asado? Entonces yo empecé como a indagar un poquito más, ella me lo permite, y le dije, mira, ¿te parece si lo hacemos, hacemos unas terapias psicológicas y vemos si llegamos a un punto de origen? Y como que se resistía, o sea, es que ella disfrazaba la cuestión, o sea, decía, es que no, es que los hombres tal y tal, o sea, pero no se daba cuenta de que ella me lanzaba todas las herramientas para ayudarme cuenta que había algo detrás. Y sí, efectivamente terminó, o sea, yo terminé con ella llegando al punto de quiebre otra vez, y donde dice, sí, es que mi papá abusaba de mí, mi papá.
Fuertísimo,
¿eh? Sí. Entonces, mi mamá se iba a trabajar, mi papá se quedaba, y entonces yo viví eso durante 6-7 años. O sea, no fue poco tiempo.
Y hay gente que va a decir, no, eso no pasa. Bueno, hay papás que son padres de los hijos de sus hijos.
Así es.
O sea...
No, sí, sí pasa.
Hay abusos que terminan en embarazos y en...
En cosas muy feas. Quiero decirte que de cada 10 mujeres que acuden a mí, 7 han sufrido abusos de sus propios padres. Eso es alarmante.
No, cañón, cañón.
Alarmante porque eso no se ve, no lo platica, no sé, no, si tú te das cuenta es algo que un tema que casi no se, no, no se hace lucir. Y la verdad es que yo lo veo en terapia y yo digo, no es posible, ¿no? Pero sí, de cada 10 que llegan conmigo, por lo menos 8 han sufrido abuso.
Tengo una pregunta para ti que no se habla también mucho, pero está causando ya un poquito de dudas y yo me doy cuenta en los mensajes. Uh-huh. Omar, hablaste de esto y yo no pensé que fuera posible eso. Yo tengo una hermana que pasó por esta situación y ahorita tiene esta. Tengo un hermano, un papá, un primo. Me han estado escribiendo mucho. Se ha hecho una comunidad como de sanación.
Sí.
A veces hasta me preguntan que si 450 mensajes diarios, que si yo les puedo hacer limpias y les puedo. Le digo, no, yo no me dedico a eso. Uh-huh. Pero somos como que un punto de contacto con personas que sí lo pueden hacer. Nos hemos dado cuenta que hay en especial algo muy, muy, muy interesante. Es cierto, tú que estás en esta dualidad, que una posesión, que una posesión como la que tú viviste con este, que se le metió este ser impuro a esta persona, que un trabajo de espiritualidad muy fuerte, muy, muy fuerte, pueda generar en su fase ya, no sé, de sanación, esquizofrenia. Ahora, y una esquizofrenia, como está en esa catarsis a veces involuntaria, está divagando, está en esa, entre la tercera y la cuarta dimensión, porque muchas veces la esquizofrenia, hasta esos movimientos involuntarios pueden estar atrayendo, pueden ser muy atrayentes para todos estos seres. La esquizofrenia puede terminar en una posesión. Si ¿Sí hay algún caso que hayas tenido que ella empezó con posesión, ahora tiene esquizofrenia, ella empezó con esquizofrenia o él tiene posesión?
Sí, tuve un caso, curiosamente, la mamá pensaba que su hijo era rebelde, que tenía temas de comportamiento, etcétera, etcétera. La llevaba a psicólogos para que lo atendieran y sí que tenía problemas de conducta, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el niño estaba presente, y digo niño porque tenía 12 años, presentaba, ya estaba en como dando ciertos, ¿cómo decir?, alertas de que algo no estaba ya normal. O sea, ya eran situaciones o hablaba muchas incoherencias o cosas que la mamá no entendía a qué se derivaba, ¿no?
¿Se lastimaba o qué tipo de situación?
Hablaba así como de muchas maldiciones, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Y mi mamá tú tal por cual, y mi hermana lo otro, y Dios quién sabe cuánto, y olvídate, ¿no?
O sea, muy grosero.
Sí, muy grosero, pero ya insultaba y maldiciendo, o sea, o malditos todos, y ojalá se mueran, y bla, 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 ¿no?
Sí, ya fuerte.
Así es. Entonces no hicieron caso a eso. O sea, igual insistían los psicólogos que era un tema de comportamiento, no sé qué. Entonces, mira, Omar, las energías de esa magnitud, de ese nivel bajo que maneja, puede llegar a afectar a una persona si no es atendida a tiempo de una manera terrible, terrible. ¿Y qué sucedió? Que efectivamente de eso... O así hicieron de las suyas con el niño y el niño quedó esquizofrénico.
Uf.
O sea, a mí me impactó muchísimo esa... cuando ellos acudieron a mí, el niño ya tenía la esquizofrenia. A mí la señora me hizo el preámbulo de la situación, cómo había estado, que habían llegado con una persona que les había dicho que el niño había tenido posesión. Y que por no haber hecho caso, obviamente el niño pues ya tenía un daño irreversible. Y sí. A la fecha, creo que ya tiene 16, debe tener 16, 17 años. Pues está.
Pobrecito.
Sí.
TDA, hiper actividad, puede derivar también. Primero, para que sepamos, ¿TDA qué es?
Es trastorno de déficit de atención.
¿Cómo se podría ver una persona que lo tiene?
Pues normalmente es un niño muy inquieto, no puede estar en un lugar sentadito, o sea, tiene que estar en constante actividad, se para, se sienta, está platicando ahorita contigo de esto y de pronto se cambia de, ay, es que el Super Bowl, y de pronto, ah, claro, pero la película de, o sea, como que no está en una sola cosa.
Está disperso.
Sí, sí, totalmente.
¿Es un síntoma de la hiperactividad o la hiperactividad es un síntoma del TDA o son totalmente diferentes?
Son totalmente diferentes, pero mira, ahorita eso, hay muchas personas, es que digo, todo mundo diagnostica ya a los niños con TDA y no es así. Hay niños simplemente inquietos, son demasiado inquietos, pero hay niños que sí tienen el trastorno de déficit de atención.
¿Es riesgoso que una mente esté dispersa puede terminar en un grado en un mal espiritual?
En esos casos no lo veo tan vulnerable. Lo veo más vulnerable cuando alguien tiene esquizofrenia, porque se desprende de su realidad. Es como cuando haces un viaje astral. Imaginemos así, o sea, te desprendes de tu cuerpo y tu materia queda vulnerable. Si no la proteges, pues en ese momento entran las entidades. Lo mismo siento que pasa con los niños con esquizofrenia.
Tengo un caso en Zapopan. Interesantísimo. No te imaginas lo interesante. Sería algo para ti muy atrayente.
Ok.
La hermana de una seguidora me manda un video de hace 5 años en donde su hermana se siente en una sala. De hecho, el video está grabado en una sala y su hermana está hablando con la pura L, la A, L, A, A, L, L, A, A, la, 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 la. Pero el único que hice. La, 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 a, la, 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 la. Eso fue hace 5 años. Me lo mandó y me dijo, oye, ¿por qué habla mi hermana así? Tenemos miedo de que tenga algún problema psicológico, que se esté quedando loca. Y nos dicen los psicólogos que puede ser esquizofrenia, pero pensamos que algo más. Yo le dije, pues yo pienso que sí tiene algo mental. Y está produciendo o está ocasionando que lo motriz, porque ya no caminaba muy bien, y el habla esté siendo afectado. Entonces, pues sabemos que el habla viene del cerebro directamente. Yo creo que sí es el problema. Digo, pero a mí no me preguntes, o sea,
un problema neuronal.
Un problema neuronal, exactamente. Entonces, yo le dije, busca a alguien que vea el lenguaje.
Claro.
Y me dijo, está bien, como a los 5, eso hace 5 años. Y hace poco me mandó un mensaje. Dice que ella le gustaba mucho, la sentaban y empezó a ponerse un espejo de frente. Espejo, espejo, pedí espejo. Y allí estaba hablándose con ella misma. En el último video, corroboro yo sus palabras, los lenguajes que está utilizando. Ya está hablando latín antiguo. ¿Quién le enseñó?
No, pues qué fuerte.
Le enseñó el espejo. ¿Quién estaba detrás de ese espejo? Yo creo que en su afán, en esa mente desvirtuada, en esa mente es insana, enferma, se aprovechó una entidad.
Así es. Y mucha gente no te lo va a creer. Y sé que se me van a venir encima muchos psicólogos. ¿Cómo dices eso, no? Pero es que no puedes descartarlo. ¿Por qué no pueden creer en que existe el bien y el mal?
Claro.
Entonces, no te pasa nada con como consultar esta parte y decir, bueno, mira, ya fui con 3 psicólogos y yo sigo a mi hijo bien, lo sigo viendo igual o peor. ¿Por qué no acudimos, no, a este lado a ver si nos pueden ayudar? De hecho, han habido casos, de doctores que van con, oye, es que tengo esto, ya te hicimos estudios, encefalogramas, electrocardiogramas, no sale nada. Y un doctor le dijo, mire, casi así de cerramos el micrófono, ¿no? Le voy a decir, vaya con una persona que se dedique a hacer este tipo de cosas de espirituales o brujerías o algo. Su hijo tiene algo que ya como nosotros como médicos ya descartamos todas las maneras posibles de que tenga algo patológico. Entonces, los mismos doctores dicen, esto ya se sale de nuestras manos. No pasa nada. O sea, ¿por qué es lo que te digo? O sea, ¿por qué estar tan peleados con eso? Si somos energías, ¿no? Entonces, creo yo que si tuviéramos esa dualidad, seríamos un mundo muy diferente.
Ahora, ¿dónde entra la parapsicología en ese tipo de casos?
¿La parapsicología?
Porque para es más allá, ¿no? está inventada, todavía se considera una pseudociencia, no es una profesión. De hecho, hasta como que hay una pelea, ¿no? Ahí entre como arquitectos e ingenieros que nunca se van a aceptar. Bueno, parapsicólogos y psicólogos. Uh-huh. Los parapsicólogos pueden hacer parte de lo que tú haces espiritual y o las técnicas todavía son muy rudimentarias de la parapsicología. Todavía no abren ese psique de una forma astral para entrar en él, porque me imagino que un parapsicólogo también puede ser más experto en regresiones, puede ser más experto en ese tipo de situaciones. También es considerado una buena solución para una persona que tenga algo espiritual.
Yo creo que sí. Yo creo que sí va de la mano, pero como dices, como que todavía no dan ese paso o sea, a veces somos como, o bueno, creo yo que es un poco de egoísmo, pienso yo, como que se adjudican toda esta parte, pero yo creo que no debe tardar en es que esto ya está saliendo más a la luz. Ya lo espiritual, si te das cuenta, ya mucha gente ya está en este tema. Entonces yo creo que va a llegar un punto en que ya van a tener que hacerlo, ¿no? Y creo que sería muy bueno, o sea, haríamos cosas maravillosas.
Sí, yo no me imagino, me lo imagino más bien, pero no lo hay, que llegas a un hospital y te dicen, ¿a qué vienes? ¿Vienes con el chamán o vienes con el doctor? No, o sea, estaría padrísimo.
No pasa
porque,
nada.
Exactamente. No. Ahora, si nos vamos nosotros a nuestro origen, uh-huh. Nosotros tendríamos que ver primero un chamán que un doctor.
Porque ¿cómo nos curábamos? ¿Con hierbas?
Nosotros sí, claro. Nosotros éramos herbolarios, boticarios. Y los boticarios ya fueron más nuevos, pero éramos 100% verdes. Uh-huh. Ahora dice la gente, no, yo prefiero la medicinita así de laboratorio. No saben que esa medicina está hecha con todas las hierbas que están acá y líquidos de fauna y flora. O sea, uh-huh. Venenos, secreciones, a veces hasta las pieles molidas. El lo mismo que nos mata de un alacrán es lo que nos cura en el antídoto.
Así es.
Entonces, sí es muy dado a que haya una diferencia cuando no la tiene que haber. Uh-huh. O sea,
te voy a contar algo que pocos saben. Mi mami la diagnosticaron con cáncer en el 2019, cáncer de colon. Ella es maestra reikista.
Okay.
Al igual que yo tengo la enseñanza por ella. Cuando a ella le dieron la noticia a Omar, todos estábamos devastados.
Sí,
todos,
claro.
¿No? Excepto ella. Ella dijo, ok, tengo cáncer, ¿qué sigue? Y yo, ok, va, ¿no? Todos tranquilos. Pues la operaron, salió de su operación, no quiso hacerse las quimios y acudió al área alternativa. Uh-huh. Le pusieron electrodos, estuvo tomando jugos de diferentes hierbas, ¿sabes? Muchas cosas. Fue muy, muy, muy dedicada y muy constante en su tratamiento, que eso estuvo así como un año. El cáncer que ella tiene es metastásico. Regresó. Decidió tomar las quimioterapias. Mi madre tiene 81 años al día de hoy. Ya va a acabar su segundo ciclo. O sea, sería ya la onceava quimioterapia. Y tú la ves y no tiene. Me pareciera que no tiene cáncer. Sí, porque dices que yo me ayudo con esto. Uh-huh. Y me ayudo con esto. Está bien. O sea, yo sé que me tienen que poner ese medicamento para que la enfermedad no se expanda. Pero aún así, los doctores están sorprendidos porque siendo un cáncer metastásico.
Sí, es que para los que no saben, ese es un cáncer invasivo. O sea, es un cáncer que se riega.
Nosotros pensamos que mi mamá no la libraba. Y ahora le hicieron su PET, que le hicieron todo el estudio, y el doctor estaba sorprendido porque dice,
wow,
solamente está aquí.
¿81 años? Uh-huh. Entonces, es que es impresionante.
Entonces dice mamá, dice, los doctores tienen que ponerme medicamentos, sí, pero yo no voy a dejar esto, y se sigue tomando sus jugos, sus cosas de naturales, uh-huh. Y yo la veo y digo, pues es que sí, o sea, en algo se complementa. Entonces es lo mismo con nosotros, o sea, los psicólogos con lo espiritual. O sea, no pasa nada, pues.
¿Eres una persona casada?
No, divorciada.
Divorciada. Uh-huh. Y en esa separación, es que me he encontrado con la mayoría, el 90% de las personas que son brujas, que son médicos de campo, chamanes, no tienen parejas. O sea, es difícil, fue en parte por eso. Digo, me estoy metiendo un poquito en lo privado, pero
no.
Va con el tema porque normalmente alguien que se dedica a eso, a lo que tú eres, porque tú eres una especie también como de medium, o sea, tú sientes, tú ves, no es tan fácil el soportarlo de una pareja, ¿no?
Así es, Omar. De hecho, te cuento brevemente. Yo entré a esto, al tema espiritual, primeramente fue lo primero por una decepción amorosa.
Ok.
yo estaba muy mal, caí en excesos y de pronto algo sucedió y decidí ir a estudiar Reiki. Un día fui, toqué la puerta, mi hermosa guía me recibió, me capacitó, hice la maestría, después estuve un año al servicio en el Templo Trinitario Mariano y de ahí pues ambicioné y acabé la prepa.
Ah, antes de casarte.
No, esto ya fue divorciada. O sea, yo me divorcié, conocí a alguien y ese alguien me dio a conocer lo más hermoso del mundo, pero también lo más feo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces eso me hace llegar a donde estaba. Termino la prepa, porque no tenía la prepa. Yo me casé muy joven y pausé todo. Hice la prepa, después dije que iba a la universidad.
Wow.
Y pues bueno, yo era la más grande del salón.
¿A qué edad terminaste la carrera?
A los 43 años.
Fíjate, felicidades.
Muchas qué gracias. Padre. Y después dije, bueno, ¿por qué no? Y me aventé una maestría.
Wow.
¿No? Entonces, desde 2017 no tengo pareja. Y pues obviamente, como dices, empecé a salir con personas porque sí he salido, pero les dices que eres psicólogo y empiezan, como tú deberías de saber, tal y tal cosa. Y yo digo, ok, después. No, pero ya me estás analizando. Y yo, o sea, no. Y es bien molesto. Entonces dices, ok, bueno, no voy a decir que soy psicóloga. Voy a decir que soy maestra de Reiki. Soy maestra reikista. Yo me dedico a hacer... O sea, eres bruja.
Claro.
Te dedicas a hacer brujería. Claro. Y yo, no, o sea... Y entonces es muy complicado, Mar. O sea, de verdad que es bien, bien complicado. De verdad tiene que ser una persona que esté en tu mismo canal y que entienda este trabajo. Porque es un trabajo. O sea, es sanar, es un trabajo. Es algo hermoso, pero no, la gente no lo ve así. O sea, ven una veladora y ya la satanizan. Ah, es que te dedicas a hacer cosas. No, o sea, yo me ayudo mucho con las veladoras. Son como mis radiografías. Yo ahí veo cuando un paciente viene mal con un trabajo, si ya se quitó el bloqueo, etcétera. O sea, esas son mis herramientas de trabajo, ¿no?
Claro.
Pero, pues sí. Como bien dices, pues eso hace que también tu círculo social cambia, ¿no? Se va más pequeñito, tus amistades se alejan, algunas se acercan. Y bueno, pues se transforma todo tu entorno en realidad.
¿Te puedo preguntar qué edad tienes?
Sí, tengo 48 años.
48 años. O sea, tienes 5 años que terminaste la carrera.
Ajá.
2-3 años que terminaste la maestría. ¿Duran cuánto?
Sí, bueno, mi maestría duró 2 años y medio.
2 años y medio, 2 años y medio que terminaste la maestría. ¿Y en Reiki cuánto tienes?
En Reiki voy a cumplir 9 años.
Ya 9 años. Uh-huh. Wow. Es que, híjole, tú hablas de excesos. Uh-huh. No me digas cuáles excesos, no me interesa, pero son excesos.
Sí.
Personas que estén escuchándonos, hay muchas personas que tienen hijos, es más, su propia pareja tiene excesos. Uh-huh. ¿Qué recomiendas más, psicología o Reiki?
Dependiendo el caso, Omar, porque uh-huh. Hay veces que sí, totalmente se puede trabajar con el Reiki. Tuve un paciente que se drogaba con, no sé, lo que le pone al foco, se me olvidó.
No sé.
Ponen un foco y bueno, se droga. ¿Crack?
Crack, exacto.
Y llegó conmigo.
Fíjate qué bueno que yo no sé, no me interesa mucho. No me atrae eso.
No. Y llegó conmigo, destruido, lo llevó su mami. Y llegó y me dijo, yo no quiero que me preguntes por qué, yo lo único que quiero es que tú me cures esto que yo siento.
Pues muy válido.
Le dije, sí, está bien, o sea, entiendo tu parte, no te preocupes, tú tranquilo. Pero le dije, tienes que venir por lo menos 2 veces a la semana para que te haga yo tu terapia de Reiki, ¿sí? Bueno, llegó, estuvo conmigo casi 6 meses, ininterrumpidamente iba 2 veces a la semana a verme. Se curó.
Wow.
Dejó la droga.
Qué ironía, ¿no?
Ahora trabaja, es un hombre funcional, tiene pareja y vive muy bien.
Mira, gracias a Dios, qué
gracias
bueno.
Gracias a Dios.
Oye, qué ironía, ¿no? Que ahora una psicóloga en 2024, ¿eso hace cuánto fue?
Esto tiene como unos, antes de la pandemia, como 4 años y medio más o menos.
En 2020, punto.
Uh-huh, ponle 20.
2019. Uh-huh. Quite a un paciente del crack, de la droga, uh-huh. Y el padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud. Era lo que recetaba.
Uh-huh. Y heroína. Nadie le creía. Así es.
Todos sus pacientes regresaban, obvio. Decían, es que Todos los pacientes regresan con Sigmund Freud, obvio. O sea, los tenía bien adictos, bien drogados.
Sí, totalmente.
Esa historia yo leí, he leído, leí su libro una vez completo y después lo estuve como seccionando. Uh-huh. Era un incomprendido, un inadaptado, pero tenía una visión del y ni siquiera de su tiempo, ¿no? Es atemporal su enseñanza. Uh-huh. Esa introspectiva que obligaba a la gente a llevar a cabo, a llevar ese proceso, era impresionante. Obviamente los derrotaba, los rompía, los quebraba y les daba su bolsita.
Vete contento.
Sí, ¿verdad? Les daba su bolsita. No estoy mintiendo. O sea, léanlo.
Así es.
¿Cómo se llama el libro? No, ahorita uno el libro más famoso. Sigmund Freud, pero tiene un título, no recuerdo ahorita.
¿Cuál será? No sé, son varios.
O sea, impresionante la...
Sí, no.
Cómo curaba este amigo.
Y sí, y te digo, y satanizan mucho esa parte, ¿no? O sea, porque dicen, es que no puede ser, o sea, no puedes ayudar a un adicto. Yo dejé de fumar, yo dejé de tomar con esto, con el Reiki.
Digo, hay terapias que son exclusivas. Está Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Pero muchos de sus principios... son similares, si no es que iguales. El primer paso para una recuperación en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, es aceptar que uno no puede, aceptación. Uh-huh. Y es pedir ayuda y decir y derrotarse y decir, ¿sabes qué? Ya
no puedo.
Ya no puedo, ya mira. Sacar la bandera blanca y decir, mira, sí soy un desastre, sí esto, pero ayúdame.
Así es.
Ese o ese. Uh-huh. Creo que es el principio de todas las terapias y las ¿cómo le podemos llamar? Los procesos para sí, sanación.
Así es, yo siempre digo, confía en el proceso. Uh-huh. Déjate llevar.
Déjate llevar.
No también te forces, ¿no? Porque es que, ¿cuánto tiempo? No te preocupes por el tiempo. Uh-huh. No te presiones. Fluye. Y ya. Ya está el secreto. Confía en el
Ahora,
proceso.
Ahora, ¿qué haces tú? Porque también hay procesos para sacarte de la mente, como psicóloga, lo que escuchaste, ¿no? He sabido que no son limpias las que se hacen psicológicas, pero sí son como terapias de que te pones a leer algo después de que estuviste ante una catarsis muy fuerte o algo. Uh-huh. ¿Tú ya cómo lo haces? ¿Como psicóloga o ya te limpias como espiritista?
No, yo totalmente en lo espiritual. Yo medito todos los días, una hora diaria. Y ya cuando me siento muy, muy cargada, porque te decía, pues hay pacientes que no nada más hacen catarsis verbal, sino también energética.
Sí, claro.
Entonces, pues ya acudo con mi chamán, que es Polito. Él es el que me hace, me alinea y me limpia y me quita toda esa carga que traigo.
Es cierto también eso, ¿no? Que entre ustedes, bueno, lo más recomendable es ir con otra persona sí, para que te limpie.
Sí, tú no. Bueno, yo a veces cuando son terapias así ligeras que me siento cargadita, lo hago. Pero yo, en cuanto yo... ya me siento muy, o incluso cuando empiezo a trabajar y ya no siento mucha energía en mis manos, sé que debo de acudir ya a limpiarme. Y ya es cuando voy con él y a él hace lo conveniente.
Uh-huh. ¿Se lo recomiendas también para gente que a lo mejor no está embrujada, que no tiene algún problema ni nada, pero que el jefe es un higadito, que es su vida está un poquito difícil, que tiene a lo mejor un esposo, una esposa tóxica, que para llevar también o sobrellevar al menos con tranquilidad relaciones, trabajos, cada cuándo recomendarías tú como sanadora que se hagan una limpia? Y cada cuándo recomiendas como psicóloga que se hagan un proceso de introspección, de acudir al psicólogo.
Claro, pues a las personas que no tienen nada como tal, como dices, como nada más el estrés del trabajo, el día a día, una vez al mes se pueden hacer, bueno, puede ser una limpia ritualizada una al mes. Y las sanaciones se pueden hacer cada 15, cada 3 semanas, dependiendo de la carga que sientan, ¿no? Digo, es sano, porque de verdad no tienes idea de lo que descargan cuando llegan ahí. Porque sí tengo pacientes que llegan así. O sea, nada más vengo a que me des mi apapacho espiritual, ¿no? Porque tuve mucha carga de trabajo, porque fue un tema de que se perdió dinero, etcétera, etcétera. Y llegan a descargarse ahí con nosotros, ¿no? Y psicológicamente... vamos, hay pacientes que no tienen afortunadamente ningún tema, pero por ahí de pronto algo les hace ruido una vez al año. Oye, vengo a ver qué onda, o sea, vamos a checarme a ver si no por ahí tengo algo que a lo mejor me esté afectando. No pasa nada, ¿no? Igual y descubren que sí hay algo por ahí rezagado y lo trabajan y listo, no pasa nada, ¿no?
Yo no tengo nada contra los psicólogos, los respeto mucho, a mí me llevaron con varios, pero sí, a veces ese ser tan ortodoxo, tan correcto, tan científico, tan profesional, raya en la indiferencia.
Así es.
Te sientan o te acuestan o depende, ¿no? Lo que puedas pagar.
Así es.
Y hay personas hasta... En una ocasión, yo soy muy observador, conocí dos psicólogos y los dos psicólogos hasta como si les hubieran enseñado a sentarse. Sí. Y de repente decías algo que le interesaba o que le llamaba la atención, agarraba su
libretita.
Libretita apuntada. Sí, ¿y qué más? O sea, yo no sé hasta qué punto sea lo correcto. A lo mejor el psique se trabaja así. A lo mejor la investigación del psique debe de ser así. Pero pienso que un poquito más de cordialidad podría ayudar a mucho. A lo mejor no encontrar a alguien como tú, porque es muy difícil que tenga esa dualidad. Pero un poquito más de cordialidad. A lo mejor sí hay unos, yo no los conocí. Pero a lo mejor sí hay. Que digan, te entiendo, mira, vamos a echarle ganas. Porque nunca te hablan coloquialmente, siempre te hablan muy profesional, muy con mucho honor, mucho...
Sí, claro.
Mucha corrección. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Tú, desde que empezaste con esto, decías que ya en la carrera hacías limpias. Tú no eres la clásica psicóloga, ¿correcto?
No, en ninguna forma. Yo desde un principio me manejo diferente. No manejo términos psicológicos, no saco mi libreta para apuntar. Y lo que te decía, o sea, desde ahí el paciente ya se siente en confianza. O sea, así como tú. Oye, es que fíjate que ya acudí como a 3 y pues ya desde que se empiezan a poner la mano así y se quedan serios y te asientan, ya hay como cierto bloqueo ahí, como que siento que ya no puedo fluir, o sea, como que no me siento en confianza, ¿no? Entonces creo que, te digo, yo respeto mucho a mis colegas que hay los que siguen los lineamientos tal cual y les ha funcionado. Pues el chiste es ayudar. En mi caso es así, o sea, yo no hay manera que me hagan cambiar y... O sea, yo trabajo así. Yo toco al paciente, yo le agarro la mano si llora, le paso un Kleenex, ¿sí? Me pongo a la par, como el día que se hincó el paciente, yo me hinqué con él. No estaba yo parada arriba, ¿ya estás mejor? Pues no. O sea, yo me hinqué con él, le dije, vas a estar bien. Le agarré las manos, lo abracé. Y se fue de alta. Y hoy día es funcional. Entonces, hay que romper. Mira, ahorita el mundo, Omar, está corrompido. Entonces, lo que necesitamos es eso. O sea, más humanidad. ¿No? Entonces yo pienso, digo, pues agárrale la mano, una palmadita, un abracito. Luego pedí a un paciente, Sol, es que me muy insistente, quiero una cita para tal día, por favor, ¿crees que se puede ese día? Déjame checar mi agenda. Le dije, sí, tengo disponible tal y tal. Perfecto, te veo a tal hora. Llegó y se sentó muy propio y me dice, es que hoy es mi cumpleaños. Y okay, me quedé así, le dije, ok, yo pensé lo mismo. Me dijo, pero ¿sabes? Es que nunca nadie me felicita. Nunca nadie me da un abrazo de cumpleaños. Ah, le dije, pero permíteme tantito. Me salí de mi escritorio y le abrí los brazos y se puso a llorar.
¿Qué sentiste?
Hermoso.
¿También lloraste?
Sí.
Es que...
Y no pasa nada.
Se vale y no pasa nada.
Así es.
¿Sabes? A mí qué padrísima experiencia, ¿eh?
Sí, fue hermoso porque... Bueno,
esa es entre las experiencias más padres que un psicólogo me ha contado. Porque tengo amigos que también lo son. Algunos con los que ya no convivo, algunos con los que sí, pero hay cosas que realmente se agradecen de una persona, ¿no? Él se agradece que haya escogido esa idea tan especial para estar en una sesión contigo y tú que hayas tenido esa libertad o te hayas permitido levantarte y darle el abrazo. Porque te voy a decir, ahí te va la contraria. Y ojalá que haya psicólogos aquí que nos estén escuchando y que no lo hagan. Yo en una ocasión me dio tanta confianza la hija de un amigo que es psicóloga. Ella trabaja en el corporativo de Electra.
Ok.
Y es una psicóloga muy buena, sin menospreciar. O sea, es una psicóloga, sí. se supone muy buena. Es hija de un doctor que me ha visto desde que nací. Es mi doctor de cabecera, o fue por muchas décadas tres décadas mi doctor de cabecera.
Okay.
Tres y media. Y hasta la fecha tengo contacto con él. No lo estoy evidenciando. Él es un masón, es una persona inteligentísima y una genio su hija como psicóloga.
Sí.
¿Qué crees que una vez me iba a abrir así con él y decir, ¿sabes qué me detuvo?
No.
Hizo esto.
Híjole.
Ese simple hecho a mí mentalmente me dijo, no,
ella, no, gracias.
Ella tiene que hacer algo. A lo mejor lo hizo inconsciente, yo no estoy diciendo.
Claro.
Porque me decía unas cosas tan profundas. O sea, tiene una mentalidad. Hace mucho que no la veo, pero tiene una mentalidad tan interesante, es un genio esa niña. Uh-huh. Ahorita ya ella es mayor que yo por unos 10 años, 8 años, 10 años.
Sí.
Pero es súper inteligente. O sea, es una persona que te decía, ah, mira, tú te sentiste cohibido en esa ocasión por esto, por esto, por esto. Es que las personas reaccionan y se llama síndrome de tal y te cita, o sea, tremenda.
Todo. Sí, sí, wow.
Pero en esa ocasión a lo mejor me tocó la mala suerte que yo iba con un pensamiento de que no me ponían atención y de repente les ves, bueno, te voy a decir qué ocurre y haz esto. Ah, sí, dime. Y ahí dije, y a lo mejor no lo hizo conscientemente.
Pero a ti sí te impactó.
Me impactó mucho que le dije, no, no, me dijo, sí, te estoy escuchando, ¿qué te pasa? Dije, no, nada.
Sí.
No había smartwatch y Apple Watch. O sea, no recibí un mensaje, no.
Ok, sí, fue el
reloj. Ella vio la hora.
Ok.
A ver cómo íbamos. Y yo le estaba contando mis cosas más profundas y más. Y de repente eso me pausó y me bloqueó completamente. Entonces no lo hagan.
Mira, te lo voy a comentar. Mis pacientes no me van a dejar mentir. Yo en el consultorio no tengo reloj.
Sí, exactamente.
Yo tampoco me pongo reloj. Yo las citas las doy de 4 a 5:30, un ejemplo, de 1:30. Porque hay veces que llegan al punto de quiebre a las 4:50.
Yo dejo ahora que fluyan. Si llegan a las 5:30, no lo vas a dejar.
No, claro. O sea, tú tienes que estar ahí cuando, o sea, es que es un proceso.
Claro.
Y a todos hay gente que sí, o sea, que fluye a la primera y listo, qué bueno, pero hay pacientes que les cuesta mucho. Entonces tú tienes que ir a su paso. Yo les digo, yo voy a tu paso. No tienes tú que ir al mío. Entonces yo estoy consciente de que van a haber terapias más largas porque tengo una paciente que le encanta hablar y hablar y hablar y yo la escucho y a veces nos hemos aventado 1 hora 40 minutos en la terapia, pero hemos llegado al punto al objetivo, vaya. Entonces digo, pues vale la pena, ¿no? Aventarte 40 minutos más, que no pasa nada. O sea, volvemos a lo mismo, que porque tienen que ser 45 a 1 hora de terapia, por si le puedes brindar un poco más de tiempo a tu paciente hasta que diga, híjole, creo que ahora sí ya vamos a cerrar la terapia. Ok, adelante, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo no presiono a mis pacientes con tiempo, eso jamás.
Es, les dedicas lo que le tienes que dedicar.
Lo que tengan ellos que sacar, yo ahí estoy para ellos siempre. Y no me arrepiento. Me
fíjate,
encanta.
Que hay una parte en donde no sé si está en la psicología, pero en la espiritualidad sí está. Da lo que tengas que dar en el momento que lo tengas que dar. O sea, no puedes decir, chin, oh, sí está ahorita en alguna época o en algún evento un poquito fuerte, pero no tengo ahorita el tiempo, porque ese tiempo ya no va a, esa oportunidad ya no va a regresar. Esa persona puede entrar o ir desarrollando cosas más fuertes si no lo ayudamos en el momento. Hay que ser más empáticos.
Totalmente.
Porque de otra forma no se puede. Ya estamos casi en la final. Quiero pedirte que nos digas cómo localizarte. Y por último te voy a contar algo de lo que acabas de contar ahorita. Te voy a contar algo muy cortito para terminar este gran podcast que de verdad me gustó muchísimo y sé que a ellos también les está encantando.
Claro que sí.
¿Tus redes sociales?
En TikTok eso es Tusik Ornella Sol.
¿Cómo?
Tusik, de tu psicóloga. Tusik, guión bajo. Ajá, Tusik. Sin P. No, sí, con P.
Con P.
Tusik. Ajá, Tusik. Okay. Ornella Sol. En Facebook estoy como Sharanam.
Ok.
Izcalli. Y en Insta estoy como Orne. No soy Orne Sol.
Ahí
perdón.
Está. De todas maneras están, mira, todo sí. El tiempo apareciendo, pero me gusta que las digan también para que la gente esté más en comunión y en contacto con ustedes y que sean los que expresan, ¿no? Se oye más bonito que también en sus redes.
Okay.
Y al final me vas a terminar con lo que tú quieras terminar, pero te voy a decir, tocaste algo muy importante en darles la oportunidad de soltar. Uh-huh. Tuve una llamada que ha sido la llamada más, no más larga, he tenido llamadas de una hora, hora y 15, hora y 20, okay, en un programa. Uh-huh. Hay programas que me he ido con una llamada de una persona que me contó toda su experiencia y la gente ya córtale, qué paciencia, no inventes, te vas a echar una hora y si se echan una hora, 40 minutos en una llamada. Llamó una chica. Hola, Omar, qué gusto que hayas contestado. Mira, yo veo fantasmas. Yo siempre salgo y hay sombras y tengo una depresión y siempre estoy triste. Te hablo que duró esa llamada como 50 minutos y no nos decía nada. La gente estaba loca, como loca. Uh-huh. Qué paciencia tienes. No, yo ya me voy. Ya no puedo yo seguir aquí. Next. Cuélgale, Omar. Ya no está diciendo nada. Uh-huh. Por Dios. Y ella, yo notaba un patrón que decía que estaba triste.
Claro.
Triste, triste, triste. Depresiva, triste.
¿Y qué quería que la escuchara? Que
la quería que la escucháramos.
Así es.
Y terminó dándonos una lección de vida a todos. Éramos más de 2,000, 3,000 los que estábamos conectados.
Bueno.
Nos terminó dando una lección de vida gigante. ¿Sabes cómo terminó su llamada? Dijo, y yo por eso le quité a la vida a mi bebé. Y todos así. O sea, no había dicho nada.
Ok.
En los 40, 50 minutos decía que veía sombras, que esto, que el otro, pero no había dicho nada. Uh-huh, uh-huh. Ella decía, y luego tuve un novio y se fue. Y me quedé de nuevo triste. Y empezaron a venir más sombras. Y después otra pareja. Pero yo tengo de verdad muchas ganas de que alguien me escuche. O sea, todas las señales. Y duró 50 minutos. Al minuto 49... la suelta directo. Y yo lo que quería decir es que yo propicié mi aborto y estoy muy triste porque yo le quité la vida a mi bebé y es la primera vez que lo cuento, mi familia no lo sabe y por eso te hablé, porque yo quería decírselo a alguien.
Y obviamente se liberó.
Y colgó. Uh-huh. Y todos así. Y les dije, si nosotros... Si yo les hubiera hecho caso al minuto 10, uh-huh, al minuto 20, al minuto 30, que me estaban presionando para colgarle a esta mujer, a lo mejor ella en su vida iba a sacarlo. Se animó de una forma anónima, contesté el teléfono, uh-huh, dijo, aquí es donde. Pero le costó 50 minutos de su vida.
Sí, claro.
Poderlo decir, o sea... Todo el tiempo estaba nerviosa. Uh-huh. Y el proceso para ella de decir que había perdido a su hijo y contarlo, expresarlo, uh-huh, le tomó 49 minutos de 50.
Es lo que te digo.
Y todos así, te lo juro, estoy llorando. Somos una Mir.
Sí, es que sí.
O sea, la lección de mi vida.
Qué fuerte.
O sea, y todos... Por favor, Dios, discúlpame. O sea, sí,
obvio,
¿sí
me explico? Ya te llega el remordimiento, ¿no?
No, pues ya es un shock que llega y dices, qué poco tengo.
Claro, no, sí, es que fuerte.
Entonces nos ayudó mucho eso a muchos de nosotros y a veces les digo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando empiezan, ya cuelgan, ¿se acuerdan las veces que estuvimos escuchando a una mujer por 50 minutos para saber que le había quitado la vida a su hijo? Uh-huh. Y ya todos, no, sí es cierto, sí, o sea, hay que empatizarnos, hay que humanizarnos más.
Y es que ellos no piensan o no se ponen a pensar que en algún momento pueden estar de ese lado. Y que les gustaría que les regalaran aunque sea 15 minutos de atención.
Claro, claro.
¿Y qué pasaría si, ah, ya, no, ya, esté para allá, no, ya? O sea, ¿no? O sea, puedes estar de ese lado. Uno no estamos, no nos podemos evitar algún día caer en una depresión, así lo que sea. Entonces, siempre tienes que estar consciente de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vaya lección.
Por último, en la primera etapa, casi no lo cuento esto porque no se da la oportunidad.
Sí.
En la primera etapa, hace más de 5 o 7 años, recibimos la llamada de una mujer güera, le voy a llamar, que sí era güera, pero tenía ahí su nickname más,
okay,
palabras, pero la güera nos llamó y estuvo platicando con nosotros, se puso a llorar, estuvimos llorando todos y todo. Y al final de la llamada dijo, es que yo hoy me quería quitar la vida. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué nos pone en el momento preciso. Yo no soy un mesías, no soy un máster, no soy psicólogo, no soy nada. Simplemente yo soy una persona que tengo un micrófono enfrente y te escucho y te doy mi punto de vista. A veces mi punto de vista parece que soy el anticristo, pero la realidad es lo que yo pienso. Y creo que podemos ser empáticos con toda la gente, no solamente siempre. No solamente donde nos convenga, ¿no?
Siempre.
Con algo que quieras terminar, Sol.
Pues antes que nada, agradecerte el espacio, Omar. Fue una plática hermosa. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder compartir esta experiencia. Y pues agradecerle más que nada a mis pacientes que están conmigo, porque ellos me agradecen. Y yo les digo, si ustedes supieran las enseñanzas que me dejan a mí como persona, no me lo creerían, ¿no? Entonces los invito a esas personas que no se animan, que se animen, que vivan la experiencia de un apapacho espiritual, que sí se puede combinar psicología con sanación. Por eso es.
Sí, es una combinación muy extraña, pero muy acorde, más bien muy necesaria a las necesidades, ahora sí valga la redundancia, muy necesaria a las necesidades de hoy.
Así es.
Porque estamos mal en eso. Te agradezco mucho, Sol, y
no, gracias,
fue un gusto
a ti, Omar,
recibirte. Ahí están todos los datos para que si gustan ir a su consultorio o también a distancia. ¿Se realiza?
Sí, trabajo a distancia, tengo pacientes a distancia. Hacemos actividades diferentes a lo presencial, pero igual se llega al mismo objetivo, que es sanar.
Muchas gracias. Yo no sé qué digas tú, bendiciones o por nuestro padre Sigmund Freud.
No, lluvia de bendiciones para todos.
Bendiciones para todos ustedes también. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad?